Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 28. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión 28, edición del Salterio. Al abordar diferentes métodos de comprensión de los Salmos, analizamos el contexto histórico de los Salmos y de los Salmos reales. Analizamos diferentes formas de Salmos. En la última hora, analizamos los salmos sapienciales que desempeñaron un papel en la edición del Salterio. Esto quedará más claro. Miramos la forma escatológica, mesiánica, de ver los salmos. En esta conferencia, veremos la edición del libro de los salmos y comprenderemos cómo el libro encaja de manera integral. Ahora que hemos considerado las partes, comencemos con la oración. Padre, te pedimos la gracia para nuestro aprendizaje y comprensión. Os pedimos fuerza y energía ya que la necesitamos. Nosotros miramos hacia ti. Dependemos de usted en el nombre de Cristo.
Amén.
En esta conferencia, primero que nada, discutiré brevemente los títulos de los salmos. Luego discutiré el proceso por el cual los salmos fueron recopilados y reunidos hasta su composición final en el canon. Finalmente, creo que en la página 344 discutiré la importancia de la forma en que se construyen estos libros. El libro de los Salmos consta en realidad, como veremos, de cinco libros. Se ha dividido en cinco libros. Pero si miramos el libro en su conjunto, en la Biblia hebrea no hay ningún título para el libro como tal. Normalmente los libros de la Biblia están, bueno, en el Pentateuco, llevan el nombre de la primera palabra. Entonces, la primera palabra en hebreo del Génesis es Bereshit y eso se convierte en el nombre. En Éxodo, tienes el Echemot, que significa nombres. Y así se retoma el título de Éxodo. La segunda palabra es Chemot. La primera palabra de Levítico es Vayikra, el Señor llamó. Y ese es Levítico. En el Salmo números 4, en el primer verso se menciona que estaba en el desierto, Bamibar, y ese se convierte en el título. Los números comienzan con Devarim, las palabras de. Pero en el libro de los Salmos no funciona así. Debo decir que los profetas recibieron el nombre del profeta. Entonces, lleva el nombre de Isaías, Ezequiel o Jeremías. Pero en la propia Biblia hebrea no hay ningún nombre. Puede haber una referencia a una etapa anterior del libro en el Salmo 72, donde dice que las oraciones de David, el hijo de Jesé, terminan. Y podría ser que hubiera una colección anterior que se llamara las oraciones de David. Pero eso parece ser la cáscara de huevo, por favor, la cáscara de huevo, por favor, de una etapa anterior del libro. El título del libro en la literatura judía y rabínica es Zephir Teillim. Zephir significa libro y Teillim significa alabanzas. A veces simplemente se reduce a Teilim o la forma constructiva, Teilim, que significa libro de alabanzas. Debe su nombre, por tanto, aparentemente del contenido del libro porque, como dijimos, casi todos los salmos tienen alabanzas. El único que no tiene una sección de alabanza como tal es el Salmo 88. Al Salmo 88 se le llama la oveja negra del Salterio. Debo decir que hubo un momento en el que me preocupó el hecho de que había un salmo sin una verdadera sección de alabanza, aunque sí menciona la obra de Dios en la historia de Israel. Solo una breve referencia al mismo. Hasta que una vez estaba muy cansado y muy desanimado, ni siquiera tenía energía para orar. Me di cuenta de que al menos el salmo tenía la energía para orar y eso en sí mismo es redentor. Estaba agradecido por eso. Pero los salmos, tenéis salmos enteros que son alabanza, tenéis cánticos de alabanza agradecidos. Dije, incluso los salmos de lamento están expresados en alabanza. Por eso es muy apropiado que el libro se llame el libro de alabanzas. En la Septuaginta se le llama himnos, creo, himnos. El título Salmos en realidad se deriva de uno de los códices principales de la Septuaginta, que es el Codex Vaticanus denominado Códice B, data de entre 350 y 400 aproximadamente. Allí el título es Salmoi. Esa es una transliteración o traducción del encabezamiento de los Salmos, el Salmo de David, por ejemplo, la palabra hebrea es Mizmor. Eso se traduce a Salmoi. Eso se convierte, bueno, en el Codex Vaticanus, en los Salmoi, Salmos. En el Códice Alejandrino, que data aproximadamente del año 400 después de Cristo, se le llama Salterion. A partir de eso desarrollamos el nombre Salterio. A veces, debido a esa influencia griega, se le conoce como el libro de los Salmos. Otras veces se le puede denominar Salterio. Jerónimo, cuando lo tradujo, lo llamó Leva Salmorum, el libro de los Salmos. Evidentemente lo tomó del término griego salmoi. Entonces, en cualquier caso, se llama el libro de los Salmos, que técnicamente hablando en inglés, es en griego y en latín, y en inglés se llama el libro de los Salmos. En sentido estricto, como vimos, salmos o mizmor significaba una canción cantada con el acompañamiento de un instrumento de cuerda. Pero como la nota de alabanza es tan fuerte en el libro que el salmo ahora denota un cántico cantado con un instrumento de cuerda, la nota de alabanza es tan fuerte que el salmo connota un cántico de alabanza. Eso te da el trasfondo del título del libro. Así que hablé sobre el título hebreo, la literatura rabínica y hebrea posterior que alaba el hecho de que en la Biblia griega, en el Codex Vaticanus, se llama Salmoi. En el Codex Alexandrinus, se llama Salterium, que al inglés viene como Salter. Y en latín Jerónimo lo llamó Leva Salmorum o simplemente Salmoi. Entonces, se denota que debería denotar una canción cantada con el acompañamiento de instrumentos musicales, pero connota una canción sagrada o un himno. Eso nos presenta finalmente en la última conferencia. Aprovecho para retomar el título del libro que hemos estado estudiando todo este tiempo. El segundo paso del que vamos a hablar es cómo se formó el libro, el proceso de su recopilación. Alguien ha dicho bien que se puede pensar en su colección como la forma en que las gotas de lluvia se convierten en manantiales y pequeños arroyos. Van a los arroyos y luego a los ríos pequeños y a ríos más grandes y finalmente al mar. Entonces, vamos a comenzar con estos salmos individuales y se van recopilando y recopilando en libros hasta que, finalmente tengamos el canon. Entonces, veremos este proceso y las etapas en las que se desarrolló el libro. La primera etapa, por supuesto, fueron los cánticos individuales o los salmos individuales. Como hemos notado, algunos en realidad fueron compuestos para el templo, a saber, los salmos de alabanza. Los himnos probablemente fueron compuestos para el templo. Los cantos de alabanza agradecida para acompañar el sacrificio total. Entonces, tuviste la palabra de alabanza junto con el sacrificio de alabanza. Originalmente estaban destinados al templo, pero el lamento de David parecía estar compuesto fuera del templo en varias experiencias, especialmente cuando eran 7 de los salmos cuando estaba en disputa con Saúl y estaba en el desierto. Entonces, no tenían particularmente el templo a la vista, pero debido a que él era una figura tan carismática y había escrito, evidentemente alguien escribió estos poemas que él había compuesto. Esto llevó a la segunda etapa de todos los salmos, que se entregan al músico principal. Por eso, incluso los salmos de lamentos se entregan a los músicos principales. El músico principal lo adoptó pues para la democratización. Es posible que se hayan referido a David individualmente y para el rey, pero también se estaban democratizando para que todo el pueblo pudiera cantar los salmos en el templo, o al menos los sacerdotes pudieran cantar los salmos en el templo, o el rey pudiera cantar los salmos en el templo. Salmos en el templo. Probablemente, como decíamos, muchas de ellas eran antifonales. Entonces, tenías al sacerdote cantando, al pueblo cantando, al rey cantando, y probablemente un sacerdote o un profeta representaba a Dios y daba la voz de Dios en los salmos. Entonces, la primera etapa son los salmos individuales, ya sea para el templo o fuera del templo, los lamentos. Luego está la segunda etapa donde ahora son adoptados y utilizados en el templo. El otro detalle en la parte superior de la página 337, donde hablo sobre algunos de los rollos de Qumran y es demasiado detallado para una introducción al libro de los Salmos. Voy a saltarme eso. La tercera etapa es que aparentemente ahora están, la tercera etapa parece ser que fueron reunidos en grupos. En esta sección, analizo en qué tipo de grupos se agrupan. Entonces, hablo de cómo fueron recopilados por autor o por género. Y luego una de las dificultades en los salmos se conoce como el salterio eloístico. Parecen estar recopilados de alguna manera con referencia al nombre Elohim. Hablaré de eso con cierto detalle. Había otras técnicas que eran agrupaciones temáticas y otras técnicas de agrupación. Miro algunas de esas otras técnicas. Realmente dependo en gran medida de la tesis doctoral de Gerard Wilson en Yale, escrita sobre los Brevet Shaills que se ocuparon de la edición del salterio. ¿Tienes esa referencia en tu bibliografía? La cuarta etapa es que serán recogidos. Luego los agrupamos y aparentemente en la última etapa, los agrupamos en 5 grupos, 5 libros, como dije. Y veremos eso. Y finalmente, tenemos el canon mismo, el masorético, lo que de hecho se convierte en el libro mismo en el canon del Antiguo Testamento y luego de la Sagrada Escritura. Bueno, veamos eso con más detalle entonces, mientras observamos cómo se unieron en la tercera etapa de cómo se reunieron en grupos. Wilson señala que el proceso de recolección se produjo temprano, a juzgar por los paralelos cuneiformes, ya entre 2334 y 2279 a.C. ¿Antes de Cristo, si no antes? Entonces, la evidencia de Mesopotamia es que esta agrupación ocurrió muy temprano en la historia de la formación del Salterio. Una forma de agruparlos es a modo de autoría. El cronista menciona 2 autores. Habla de David y de Asaf como 2 autores principales de los Salmos. Muy interesante. Dice ahí, habla de cómo estuvieron bajo las manos de David y Asaf. Y entonces, surge la pregunta, ¿qué significa que estuvo bajo las manos de David y Asaf? Y probablemente se refiere a Quironomía, donde dirigías la música con tus manos. Entonces, tendrías señales con las manos sobre cómo debes cantarlo. Así es como lo expresa, bajo las manos de David y de Asaf. Así que aquí lo tienes. La mayoría de los salmos son de David y tienes todo el primer libro bastante después de la introducción en los Salmos 1 y 2, del 3 al 41, todos son de David. Hay 2 salmos anónimos en esa colección. Tienen 10 y 33. 10 no es un problema particular porque en realidad originalmente era parte del Salmo 9. Originalmente, los Salmos 9 y 10 eran un solo salmo. El Salmo 33 es un poco más problemático porque es un salmo huérfano sin que se le indique la autoría. Los Salmos de David, el David, también aparecen en el libro 2 del 51 al 65. Y nuevamente, del 68 al 70. Y luego está el 72 que cierra el libro 2, esto es de Salomón. Y, sin embargo, ese salmo parece haber estado en el viento con una colección davídica. Y ahí es donde tenemos este aviso editorial final, terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Tenemos más salmos de David en los libros 3 y 4. Y de ello dejó constancia en la nota 477. Pero en otras palabras, el punto importante aquí es que una forma de recopilar los salmos es por autoría. Y una de las colecciones principales son las que pertenecen a David o son de David. Hay otra colección que pertenece a los hijos de Coraj. Esto se encuentra en los libros 2 y 3. Y así, en el libro 2 que abre el libro, los salmos 42 y 43, como dije, originalmente eran un solo salmo y los salmos 42, 43 al 49 son de los hijos de Coraj. Volveremos a eso cuando hablemos del salterio eloístico. Además, por los hijos de Coraj en el libro 3, esta vez son los salmos 84, 85, 87 y 88. Los salmos de Asaf son los salmos 50, 73 al 83. Y el salmo más antiguo del salterio es el salmo 90, que es por Moisés, el hombre de Dios. Entonces, una forma de recopilar el material es a través del autor. También se recogen por medio de su género. Entonces, algunas colecciones las reúne la señora Moore siendo salmo. Les doy esas colecciones más pequeñas, del 3 al 6 más bien, del 19 al 24, y así sucesivamente. Ya vimos las Miktam en los salmos 56 al 60. Luego, algunos se llaman Masquil para ser prudentes o hábiles. Exactamente algunos de estos superíndices, no sabemos exactamente cómo traducirlos. Pero aquí tienes la colección de Masquil 42, 43 a 46, 52 a 55. Pero estas son colecciones más pequeñas aparentemente dentro de las colecciones de los autores. Un tercer grupo que es bastante problemático es el llamado salterio eloístico. El salterio eloístico se extiende desde los salmos 42 al 83. Se llama salterio eloístico porque en los otros salmos fuera de estos 42 salmos, el nombre principal de Dios es su nombre que se usa con referencia a ser el Dios de Israel, es decir, Yahweh o Yo. AMO generalmente se traduce el Señor en letras mayúsculas. Esa es la forma principal de referirse a Dios. Él es el Dios de Israel. Así como Marduk era el Dios personal de Babilonia, Yahweh es el Dios personal de Israel porque él formó la nación. adoptó a la nación como su familia. Él llegó a ser un padre para ellos y ellos llegaron a ser un hijo para él. Otra imagen, él se convirtió en un esposo para ellos y ellas en una novia para él. Entonces, tenemos estas dos imágenes diferentes de la relación de Israel con el Dios que guarda su pacto, cuyo nombre es Yo Soy, y el significado de cuyo nombre hemos discutido en otra conferencia. Pero en el salterio eloístico, el nombre principal es Elohim. Esto se refiere a Dios en su trascendencia. Se refiere simplemente a Dios, el único Dios que es todo. Entonces, puedes referirte a tu madre, puedes referirte a ella como madre. No hay otro, o puedes tener el nombre de tu madre. Entonces, de la misma manera, puedes referirte a Dios como Dios por la esencia de quien es. O puedes usar su nombre Yahweh que es el Eterno y se da a conocer a través de su relación con Israel. Aquí les doy las estadísticas en los Salmos 1 al 41. Y recuerden que el salterio eloístico es del 42 al 83. En los Salmos 1 al 41 y del 84 al 150, el nombre personal de Dios en su relación con Israel, Yahweh, que significa Yo Soy, ocurre 584 veces. Pero en el salterio eloístico, su nombre aparece que, en esos salmos, el nombre Yo Soy aparece 584 veces y el título Elohim, simplemente Dios, aparece 94 veces. Pero en el salterio eloístico, el nombre Yo Soy aparece 45 veces y el nombre Elohim aparece 210 veces. Entonces, tienes una concentración o cambio muy distintivo del nombre divino. Y además, el uso del nombre alternativo ocurre mayoritariamente en paralelismo. En otras palabras, el paralelo de Yahweh sería Elohim. En los otros libros fuera de este salterio eloístico, Yahweh normalmente está en el conjunto de versos A y Elohim está en el conjunto de versos B. Pero en el salterio eloístico, Elohim está en el conjunto de versos A y Yahweh está en el conjunto de versos B. Así que hay un elenco muy distintivo en estos 42 libros. De hecho, hay salmos sinópticos que ocurren fuera del salterio eloístico y dentro del salterio eloístico. Esto está ilustrado. Les doy el Salmo 14 y el Salmo 53. Pueden ver cómo en el Salmo 53 se usa Elohim en lugar del Señor o Yahweh. Aquí está el Salmo. Es de David. El tonto dice en su corazón, Dios no existe. Son corruptos. Sus actos son viles. No hay nadie que haga el bien. Creo que puedes reconocer eso en Romanos 3. Aquí es donde Pablo usa el Salmo para mostrar que de todos los pecadores, no hay quien haga el bien. Y entonces, él está enseñando doctrina a través del Salmo. Observe cómo se refiere a Dios aquí. Él usa el Salmo, este es el Salmo 14, el Señor, o sea Yahweh, mira desde el cielo a toda la humanidad para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Observe cómo el Señor está en el conjunto de versos A, Dios está en el conjunto de versos B. Todos se han alejado. Todos se han vuelto corruptos. ¿No hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno?
¿Todos estos malhechores no saben nada?
Devoran a mi pueblo como si comieran pan. Nunca invocan el nombre del Señor. Pero ahí están, abrumados por el temor porque Dios está presente en compañía de los justos. Vosotros, malhechores, frustráis los planes de los pobres, pero fijaos en el nombre propio. El Señor es su refugio. Toda esa salvación para Israel saldría de Sión cuando el Señor restaure el fuerte, su pueblo. Alégrese Jacob y alégrese Israel. Ahora aquí está el Salmo en el salterio eloístico. El tonto dice en su corazón, ahora es un masculino de David, el tonto dice en su corazón, no hay Dios. Son corruptos y sus caminos viles. No hay nadie que haga el bien. Ahora note, mientras que en el Salmo 14, dice, el Señor mira desde el cielo. Aquí leemos, Dios mira desde el cielo a toda la humanidad para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han dado la vuelta. Todos se han vuelto corruptos. No hay nadie que haga el bien, ni siquiera uno.
¿Todos estos malhechores no saben nada?
Devoran a mi pueblo como si comieran pan. Nunca invocan a Dios. Mientras que en el Salmo 14, dice, nunca invocan al Señor. Pero allí se sienten abrumados por el temor donde no había nada que temer. Dios esparció los huesos de los que os atacaron. Los avergonzaste porque Dios los despreció. Toda esa salvación para Israel vendría de Sión cuando Dios restableciera la suerte de su pueblo. Note que en el versículo 7 del Salmo 14, toda esa salvación para Israel vendría de Sión cuando el Señor restaure a su pueblo. Pero que se alegre Jacob y se alegre Israel. Entonces creo que está muy claro. Hay un cambio de nombre muy consciente del nombre personal de Israel al término genérico más abstracto para Dios, quien es el creador trascendente de todas las cosas. Supongo que en Wellhausen todo esto es material y como J.E.P. de no, esto no tiene conexión con eso. No, eso no es porque eso sea solo en la forma en que el Pentateuco, J.E.D. están solo en el Pentateuco, o con algunos como Von Rad, incluye el Hexateuco. Incluye a Josué dentro de él. Entonces no, esto no tiene conexión con eso. Ahora, cuando miramos este salterio eloístico, podemos ver que tiene un núcleo davídico del 51 al 72 y está rodeado por dos colecciones levíticas. En primer lugar, por los coreitas, como dijimos, por los hijos de Coré, es decir, del 42 al 49. Luego tienes los salmos asáficos de Asaf del 73 al 83. Entonces, parece ser que se trata de un núcleo davídico con los dos coros levíticos a cada lado. Pero lo que nos interesa es que hay 42 salmos y comienzan en el Salmo 42. Entonces, ¿qué pasa con el número 42? ¿Por qué tenemos? Comienzan en el Salmo 42 y nosotros tenemos 42 salmos. Bueno, los números tienen un significado simbólico. Lo mejor que puedo ver, y estoy de acuerdo con otros aquí, es que el número 42 se refiere a un juicio prematuro. Lo tienes, por ejemplo, porque se menciona que cuando Eliseo llamó a los osos sobre los niños en Betel que se burlaban de él, ¿42 niños fueron asesinados? Son 42. Cuando Jehú mata a los judíos que subían a Samaria, en ese caso mata a 42 de los judíos. Así, el número 42 ocupa un lugar destacado en las colecciones de poesía del antiguo Cercano Oriente. En esta colección hay 42 salmos. Comienza con el Salmo 42 y en otras partes del Antiguo Testamento, el número 42 se usa en el contexto del juicio o muerte prematura. Así, por ejemplo, en Jueces 12,6, donde Yefté se vengó de los efraimitas en los vados del Jordán, había 42.000 efraimitas. Pero nuevamente, los matan con el número 42. Ya mencioné a los niños en 2 Reyes 2 y 24. Y luego con los familiares de Ococías en 2 Reyes 10,14. Y puede tener alguna relación con la escena del Apocalipsis donde la bestia gobierna durante 42 meses, después de lo cual es destruida, después de eso es a la mitad de los 7 años. En cualquier caso, creo que podemos argumentar que 42 es un juicio prematuro. Entonces, ¿por qué existe este 42? Y creo que es correcto, probablemente con Burnett, que pueda haber un lamento por la destrucción del templo, que pueda estar reflejando eso. Dice lamentar la destrucción del templo en 587. Y luego no solo están los salmos de lamento en el corpus levítico, en este corpus eloístico, sino que es para expresar esperanza de renovación más allá de él. Ambos recopilatorios políticos comienzan con lamento, ya sea de ausencia del templo, Salmo 42, ¿por qué estás abatido sobre mi alma? Miramos ese salmo. Está lejos del templo o no encuentra la voluntad de Dios o ya sea la ausencia del templo o la ausencia del favor de Dios, como vimos en el Salmo 73. El Salmo 73 inicia el tercer libro del Salterio. Entonces el primer salmo del segundo libro trata sobre la ausencia del templo. Y el primer salmo del Salmo 73, del libro 3, el Salmo 73 muestra a Dios para Israel. Pero a mí casi me resbalaron cuando vi la prosperidad de los malvados. He estado afligido todo el día. A su vez, en ambos casos van seguidos de lamentos comunitarios de derrota. Miramos el Salmo 44, contamos como ovejas en el matadero, por ejemplo, y en la destrucción del templo, donde entran con sus hachas y lo cortan y lo destruyen. Es el Salmo 74. La colección de Asaf, que va del 73 al 83, contiene otros lamentos comunitarios. No estoy seguro de lo que pasó aquí, creo que debería ser 79, 80 y 83. El Salmo 83 concluye con una súplica a Dios para que se ocupe de los enemigos nacionales y afirme la soberanía mundial de Dios. Esto lo estoy sacando del estudio de Joel Burnett, 42 canciones para Elohim, un principio organizador en la configuración del salterio eloístico en Xot en 2006. Nuevamente, mirando el salterio eloístico en la página 310, notamos aquí que también está el cantos de Sion que dan esperanza. Entonces, en medio de esta destrucción, en la misma colección, tenemos cantos de Sion, que dan esperanza a las personas en medio de la muerte. Se sugiere por lo tanto que los Salmos 84 al 89 no son parte del salterio eloístico, pero sí son parte del libro 3. En realidad son un apéndice del mismo. Es en esa colección donde tenemos el salmo más oscuro del salterio, que es el Salmo 88. En el Salmo 89, tenemos el fracaso de la casa de David que le dio el pacto a David, pero la corona de David está rodando en el polvo como lo expresa el salmista. Así, el fracaso del pacto davídico se lamenta más profundamente en el Salmo 89, pero también hay cantares de Sion como en los Salmos 84 y 87. Así que parece ser una mezcla de muerte y esperanza. Parece ser una mezcla de la destrucción del templo, el lamento comunitario, la prosperidad de los malvados. Estoy en el exilio, el ejército cae derrotado, todos estos salmos. Pero al mismo tiempo, mezclamos estos cantos de Sion para que tengan que restaurar la esperanza de que Sion es una ciudad de Dios y será restaurada. El salterio eloístico es, como puedes ver, algo problemático. Eso es lo mejor, a mi juicio, para entenderlo. Años cuando enseñaba el libro de los Salmos, simplemente decía, no lo entendía. Pero creo que estoy empezando a estar de acuerdo con este estudio de Burnett en que probablemente esté reflejando. Hay muchos salmos oscuros, incluida la destrucción del templo y el 74, 79, etc. Pero al mismo tiempo, tenemos los cantos de Sion que dan esperanza. Eso es lo mejor que puedo hacer con ello en este momento. Luego concluyo diciendo que la combinación de muerte y vida le da una esperanza mesiánica escatológica para Jerusalén y el templo después de su destrucción. Entonces, creo que así es como funciona el libro. He estado leyendo algunos de los profetas menores y parece que incluso aquellos que tienen un énfasis real en el juicio siempre arrojan esperanza. Es una especie de patrón bíblico, ¿no? Nunca se habla solo de juicio, porque siempre hay esperanza al final del juicio. Así es. Eso es exactamente, eso es cierto para todo el material profético. Así, por ejemplo, en Miqueas, con el que estoy más familiarizado. Ese es en el que estaba pensando. ¿Indulto? Ese era en el que estaba pensando. Bueno. Bueno, en Miqueas encontramos toda esta serie de oráculos de juicio. En realidad, veo el libro dividido en tres partes. La primera sección son los capítulos del 1 al 2, veamos, bueno, en realidad son del 1 al 2. Comienza con el héroe Israel y tienes toda una serie de acusaciones y juicios. Y luego tienes la única esperanza al final del capítulo 12, donde tienes que el Señor saldrá de Sion y tienes el remanente. Luego obtienes el segundo, capítulo 3, héroe Israel. Y recibimos tres oráculos contra los líderes, los gobernantes contra los sacerdotes, contra los profetas y finalmente la destrucción de Jerusalén. Pero luego tienes 4 y 5, que están llenos con el remanente que será restaurado y se convertirá en una nación poderosa. Y ahí es donde llegamos, pero tú, Belén, aunque eres pequeña entre los miles de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante de Israel, el cual es desde el principio, desde la eternidad. Y lo mismo sucede en la tercera sección, capítulos 6, 7 al 8. Es todo acusación y juicio, pero luego termina con una canción compuesta de victoria al final. Exactamente así. Es lo mismo. Quiero decir, también es un buen patrón para la predicación. Pero incluso si estás predicando a través de un pasaje crítico, es necesario que se exprese esperanza.
¿Bien?
Sí. Porque si no hay salvación, diría el salmista, ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá soportar? Si todo es solo juicio, simplemente tíralo en tus manos. Bueno, eso es todo. No tenemos esperanza.
¿Bien?
Sí. Eso es muy, muy bueno. Otra forma de agrupar. Entonces, he hablado de agrupar por autor, agrupar por género, agrupar por el uso de Elohim en contraste con Yahweh. Otro es por agrupación temática. Hay una manera en hebreo, el pensamiento semítico de que juntan material que es algo homogéneo.
Creo que se obtiene una idea de la agrupación de material homogéneo en nuestro alfabeto, por ejemplo, donde nuestro alfabeto inglés se basa realmente en un alfabeto semítico. Entonces, por ejemplo, tendremos H y J.
Bueno, ik. La palabra I proviene de la palabra hebrea yod.
Y la palabra ka proviene de la palabra hebrea kap.
Yod, que llega a nuestro y a través del alfabeto griego, se refiere a la mano.
Y en hebreo se refiere desde el codo hasta la punta del dedo.
Esa es la primera.
La ka es la palabra hebrea, kap.
Y eso se refiere a la palma de la mano y se juntan las dos.
Por ejemplo, cuando llegas a M y N, la palabra hebrea de donde proviene la M, la palabra hebrea es mayim, que significa agua.
Y luego la monja quiere decir pez.
La Q y la R, la Q proviene de la palabra hebrea op, que significa la parte posterior de la cabeza donde está el cabello.
Y la R proviene de res, que se refiere a la parte frontal de la cabeza.
Y entonces, podrían ver que aquí hay una agrupación de pensamientos.
Y parece ser que se recopila material de los rabinos.
Los recolectores de los salmos están reuniendo también de alguna manera un material homogéneo.
Entonces, por ejemplo, puedes ver la alternancia de las oraciones de la mañana y las oraciones de la tarde en los salmos 3 al 6.
Entonces, miramos el salmo 3 y me despierto en la mañana.
Salmo 4, me voy a dormir por la noche.
Salmo 4, espera como centinela esperando que Dios haga justicia en la mañana.
Salmo 6, por las noches inunda de lágrimas su cama.
Entonces vas mañana, noche, mañana, noche.
Y tal vez estaba destinado al sacrificio de la mañana y al sacrificio de la tarde.
Eso es pura especulación.
Pero repito, es una forma de agrupar material.
Entonces, por temática no te refieres solo a temática en términos del significado de lo que se enseña, sino también a metáforas, metáforas compartidas, imágenes.
Sí.
Lo estoy usando de manera muy amplia.
Sí.
Bueno.
Sí.
Observe cómo los salmos 7, 8 y 9 van juntos.
Quizás quieras girar allí.
Salmo 8 miramos, oh Señor, Señor nuestro, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra.
Pero mire el salmo que lo precede y el salmo que lo sigue.
Aquí está el final del salmo 7.
Leemos en el salmo 7 y 17, daré gracias al Señor por su justicia.
Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo.
Ese es el último versículo del 7.
El Salmo 8 comienza, oh Señor, Señor nuestro, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra.
Y luego eso es una inclusio y se repite al final del versículo 8, Señor, Señor nuestro, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra.
Y eso nos lleva al Salmo 9.
Te daré gracias, Señor, de todo mi corazón.
Te contaré todas tus maravillosas hazañas.
Me alegraré y gozaré en ti.
Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, que es muy similar al 7 y 17.
Entonces, parece que estas son las formas en que se reúne el material.
Ya vimos los salmos 93 al 99, que se llaman salmos de entronización porque se refieren al reinado de Dios y su victoria al establecer la creación.
También hablan de su venida y juicio.
Hay otras formas y técnicas mediante las cuales se combinan.
Tienen la yuxtaposición de iguales o similares en chippets, esa es la misma terminación.
Entonces, Salmo 103 y Salmo 104, el comienzo de cómo comienza.
Y así, el Salmo 103 y 104 comienzan y terminan con las mismas frases, bendiga al Señor o bendiga yo soy, alma mía, por ejemplo.
Otra forma, mediante otras técnicas, como lo expongo aquí, es otra forma, títulos únicos.
Y una de las colecciones famosas es el Canto de las Ascensiones, Salmos 120 al 134, porque todos comienzan con Almalot, que significa ascender.
Algunos debaten sobre lo que eso significa, pero el consenso general es que fueron escritos para la peregrinación. Cuando hacías una peregrinación a Jerusalén e Israel iba allí tres veces al año.
También están unidos por eslóganes.
Y ya vimos cómo se juntan los Salmos 1 y 2.
Los Salmos 3 y 4 están juntos porque mencioné que el Salmo 1 comienza con Bienaventurados.
El Salmo 2 termina con Bienaventurados.
Que en el Salmo 1, se medita en la Torá.
El Salmo 2 se refiere al estatuto.
El Salmo 1 se refiere a meditar y el 2, 1 es a orar, etc.
Ya lo discutimos. Los Salmos 3 y 4 se unen porque ambos dicen, me acuesto y duermo en 3, 6 y 4, 8. Y entonces, parece que estos lemas, frases o palabras se conocen como concatenación, 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 es otra forma de agrupar su material. Otra agrupación es la de los Salmos Aleluya. Y aquí os dejo las agrupaciones. Hay cuatro grupos de Salmos Aleluya, todos los cuales marcan la conclusión de los segmentos del Salterio. Entonces, 104 y 1 y 6 concluyen el libro 2, quiero decir, lo siento, el libro 4. Los Salmos 146 al 150 concluyen el libro 5. Y hay quienes argumentarían que hay una unidad que termina en 117 y otra que, bueno, después de los Salmos de la Ascensión del 120 al 134, tienes 135. Bueno, en cualquier caso, estábamos hablando de cómo se unieron los Salmos. Y dijimos que la primera etapa eran los Salmos individuales, ya sea para el templo o fuera del templo. Pero creo que al final todos fueron entregados casi de inmediato al director de música. Todos estaban a favor del templo. Y parece ser que la casa de Leví, las diferentes casas como Asaf, bueno, ese no es Leví, es descendiente de Leví, sino los coretitas y demás. Son una casa distinta y son los cantantes que unirían este material. Y los estaban agrupando en la forma que yo he estado sugiriendo. Y esto no tiene nada que ver con cómo fueron escritos. Quiero decir, no escribieron para juntarlos. Así eran los escritos. Sí, creo que es muy similar a los proverbios en que todos eran individuales, pero estaban unidos por algunas formas de asociación. Creo que esas asociaciones dan un significado más rico cuando realmente vemos la asociación. Entonces, incluso cuando hablé del salterio eloístico, estaba sugiriendo que tiene un significado más profundo y rico que pertenece a la destrucción y la esperanza más allá de ella. Los Salmos Aleluya luego indican la conclusión de los segmentos. Y estaba hablando de eso y de que Oda, lo elogiaré con gratitud. Entonces, Aleluya se usa en conclusión, o dar gracias al Señor, Oda, o alabar al Señor. Se utilizan para la introducción de segmentos. Bueno, de todos modos, hablo de cómo los salmos surgieron de salmos individuales y luego fueron entregados al templo y fueron recogidos por los sacerdotes levitas a cargo del canto de himnos del templo. La cuarta etapa es la recopilación de los salmos en cinco libros. Los cinco libros son el primer libro, el libro 1, Salmos 1 a 41. El segundo libro es Salmos 42 a 72. El tercer libro es el Salmo 73 a 89. El cuarto libro es el Salmo 90 a 106 y el libro 5 es el 107 a 150. La evidencia de que hay un arreglo de cinco libros es que aparentemente estos salmos que terminaron con doxologías terminaron el libro, pero no son repetitivos. Cada doxología es diferente. Entonces, tal vez quieras echar un vistazo a la doxología al final del libro 1, que sería el Salmo 41. Leemos en la doxología, alabado sea el Señor, Dios de Israel, desde el siglo hasta el siglo. Creo que los sacerdotes dijeron eso. Y el pueblo respondió, amén y amén, ¿qué significa verdadero, verdadero, firme, firme? Que termine con alabanzas al Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Creo que la respuesta sería amén y amén. Luego tenemos una doxología similar al final del Salmo 72. Aquí leemos, alabado sea el Señor, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Alabado sea su glorioso nombre por siempre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Y creo que el pueblo responde con el amén y el amén. Mirando el último salmo del libro 3, que sería el Salmo 89 y el versículo 52, leemos, alabado sea el Señor por los siglos. Y el pueblo responde, amén y amén. Y finalmente, el último libro 4 termina en el Salmo 106 y el Salmo versículo 48. Alabado sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Que todo el pueblo diga, amén. Allí queda bastante claro que el pueblo responde a la doxología final y a la alabanza probablemente cantada por el sacerdote. Entonces, estas doxologías probablemente fueron una parte original del Salmo. Y fueron elegidos por su doxología para concluir los diferentes libros del Salmo. Ahora, El libro 5 no tiene ese tipo de doxología porque los últimos 5 salmos son simplemente pura alabanza al Señor 146 a 150. Entonces, casi todos esos salmos son doxologías y alabanzas a Dios. Los rabinos reconocieron que tenían 5 libros. Entonces, leemos, estoy sacando esto del trabajo de Brody sobre el Midrash, sobre los salmos. Así como Moisés dio los 5 libros de la ley a Israel, David dio los 5 libros de los salmos a Israel. Y por eso, estos libros llevan el nombre de sus primeras palabras. Entonces, el libro 1 se titula Bienaventurado el hombre. El libro 2 se titula Para el líder de Masquil. El libro 3 se llama Salmo de Asaf. Libro 4, una oración de Moisés. Y el libro 5, que lo digan los redimidos del Señor. Esto es muy antiguo. No solo en la literatura rabínica, sino también en un salmo de Qumran, se conserva esta doxología. Otro indicio de 5 libros, y no es solo que tengamos estas doxologías, sino que en este caso tenemos un cambio de autor a punto de suceder. Entonces, en el primer libro después de la introducción, el autor es David y eso se extiende casi durante todo el primer libro. El segundo libro comienza con el Salmo 42, que es de o pertenece a los hijos de Coré. El tercer libro es de Asaf. El cuarto libro es de Moisés. El quinto libro parece ser una división más artificial. No se nos da un autor en el Salmo 107. Creo que es suficiente para nuestros propósitos aquí que podamos ver que hay 5 libros del Salterio y algo de evidencia al respecto. Entonces, estaban reconociendo la relación de David con Moisés. Como dije, Moisés básicamente dio el culto y David lo transformó en ópera. Entonces, están viendo la relación entre los 5 libros de Moisés y los 5 libros de David en la literatura rabínica. Ya sabes, se habla de que Mateo se dividió en 5 divisiones. En otras palabras, ¿este patrón quíntuple se encuentra en algún otro lugar del canon? Creo que hay 5 libros en Megalot. Creo que es correcto, pero tendría que serlo, estoy bastante seguro de que es así. Eso es lo que me viene a la mente. Entonces, en otras palabras, en Mateo, podría ser simplemente un patrón en el que él, por ser judío, está acostumbrado a ver grandes trozos de 5. ¿Está bien? Sí. Bueno, en el Antiguo Testamento podría ser con el Megalot. Tendrías el Pentateuco. Tendrías los 5 libros de los Salmos y quizás tengas 5 Megalot, que puede ser el patrón que pueda impactarlo. Me parece plausible pensar en esos términos. Si tomaras parte de cada uno de los 5 libros y simplemente compararas el vocabulario en hebreo y el ritmo de los libros, cosas así, ¿podrías decir cuáles pertenecen a qué libro? ¿Usaron vocabulario diferente? ¿Usaron un ritmo diferente cuando escribieron los libros? No. No he visto a nadie intentar eso. Algunos han intentado poner los 5 libros como el libro 1 junto con Génesis, pero eso no funciona. No, y cuando hablé de poesía hebrea, se podía ver que la estaba sacando de todas partes. Ahora hay un contraste entre la poesía y la poesía bíblica y los poemas de Qumran que se crean siglos después. Hay una diferencia en esa poesía. Pero en los salmos mismos no lo ves. Y también, que todo el material davídico es el libro 1, es David. Como dije, el salterio eloístico, este salterio eloístico desde el 42 hasta el 83, esos 42 salmos. Es interesante para mí que el libro 3 comienza más o menos en el medio, lo que me sugiere que la división en 5 libros es posterior a la formación del salterio eloístico porque ahora está dividido en 2 libros. Entonces, el salterio eloístico está en el libro 2 y en el libro 3. Y entonces, tienes los salmos davídicos en el libro 2. Si no lo somos, no lo recuerdo. No tenemos ningún salmo de David en el libro 3 o en el libro 4, pero tenemos varios salmos en el libro 5 de David, lo cual es un libro extraño porque ya teníamos los salmos de David, el hijo de Jesé, terminados. Lo que refleja una etapa anterior en la formación del libro de los salmos. Hay un contraste entre los libros 1 y 3 y los libros 4 y 5. Y aparentemente los libros 1 y 3 se formaron antes que los libros 4 y 5. Y traté de unirlo allí y en qué se diferencian, pero no creo que quiera desarrollarlo más. Me parece que hay una especie de desarrollo cronológico de este material, el libro 1, que es todo de David, es probablemente una colección anterior. Pero no quiero ir más allá de eso. Es un poco demasiado especulativo para mí. Etapa 5, luego miramos los salmos individuales. Vimos que todos fueron entregados al templo. Vimos que los levitas responsables de cantar los salmos los recopilaban según el género, el autor y otras técnicas de recopilación de material. Luego miramos la cuarta etapa donde están estos cinco libros y la etapa final es el canon mismo. Ahora, en un curso académico, al menos debería mencionar el canon de Qumran, especialmente un rollo en particular llamado Salmo 11Q. Eso significa que salió de la Cueva 11. Y es el primer rollo de los salmos que salió de la Cueva 11. Tiene 8 salmos más que los que tenemos en el texto masorético. Y hay una disposición algo diferente en el rollo de Qumran. Esto plantea la pregunta, ¿tenía la comunidad de Qumran un canon diferente al que se conserva en el texto masorético? Hay 2 escuelas de pensamiento al respecto. Es decir, está Patrick Skean, este es Chemayau Talmon, un católico romano y un erudito judío. Piensan que el rollo de Qumran es en realidad un documento litúrgico. En realidad no se trata de ser la Biblia. Fue una creación para su uso en la liturgia, pero nunca fue considerada realmente la Biblia. Otros, como Peter Flint y James Sanders, sostienen que en realidad había un canon diferente en Qumran. Creo que la evidencia favorece su interpretación porque otros rollos de Qumran también tienen alguna variación y es dudoso que todos fueran litúrgicos. Podría serlo, pero generalmente se argumenta que probablemente eran canónicos. Pero hay que recordar que Qumran era un poco aberrante de todos modos. Era una secta religiosa distintiva dentro del judaísmo y no representaba al templo ni al judaísmo rabínico. Entonces es posible que tuvieran un canon ligeramente diferente. Ahí te di los datos y te doy una nota a pie de página al respecto. Pero creo que para una introducción a los salmos, eso es todo lo que necesitamos hacer. Llego ahora a la página 344, y este debería ser el número romano 3, el significado de dar forma al canon. Dice, Delitzsch, que la colección lleva la impresión de una mente ordenadora. Es decir, finalmente hubo algún editor que armó todo. La evidencia de esto es la forma en que comienza con estos 2 salmos introductorios, el Salmo 1 y 2, que es una introducción, y los últimos 5 salmos, que son todo alabanza. Parece como si hubiera un editor que le dio una introducción y una conclusión y probablemente lo arregló como, finalmente lo tenemos, en esta forma final en la que lo tenemos. Lo que sucede entonces es que ahora tenemos un libro y originalmente los salmos eran las palabras del rey y del pueblo a Dios. Pero ahora sus palabras a Dios en este libro dentro del canon de las Escrituras regresan como la palabra de Dios, a la comunidad de fe. Y entonces, en los salmos, celebran los poderosos actos de Dios, pero en la doxología, celebran las poderosas palabras de Dios. Y alaban a Dios con estas palabras. Entonces, los editores sacerdotales transformaron los salmos utilizados en la liturgia del templo en meditación, reflexiva en la sinagoga. Entonces, la forma final probablemente tenga lugar en la sinagoga para la meditación en la sinagoga. En otras palabras, cuando usamos los salmos en la predicación, somos totalmente consistentes con el propósito del editor final que quiere que reflexionemos y probablemente prediquemos toda la palabra de Dios. Según Hani, el amén del pueblo ya no responde a las obras de Dios, sino a las palabras poderosas y prolijas de Dios. Ahora, lo interesante es que parece que los salmos fueron editados centrándose en el rey. Y aquí está la evidencia de ello. Bueno, hablamos de la introducción de los salmos 1 y 2. El salmo 1 podría referirse a los maestros del libro, pero creo que se refiere a, cuando dice que medita en la Torá día y noche, creo que se refiere al mosaico.
¿Tore?
Pero el salmo 2, que forma parte de la introducción, es una liturgia de coronación del rey. Y nos presentan al rey. Y de ahí en adelante, todos son de David excepto el Salmo 33, que es una anomalía. Pero todos son de David. Y escuchamos al rey en oración. Salmo 2, dijeron, pídeme, hijo mío, te daré las naciones por herencia. Los confines de la tierra son posesión tuya. Lo extiende a un reino universal. Y de ahí en adelante escuchamos al rey en oración, pidiendo a Dios la victoria sobre las naciones. Y ese sería el libro 1. El libro 2 termina con las oraciones de David, el hijo de Isaí. Curiosamente, ese salmo en sí es de Salomón, pero parece estar incluido en las oraciones de David.
Creo que es bastante similar al libro de Job donde se nos dice que las palabras de Job terminan. Pero las palabras de Job también incluyen las palabras de Elifaz, Bildad y Zofar. Pero Job es el orador principal. Y la oración principal en este material sería David porque teníamos un núcleo davídico, incluso en el libro 2. Entonces, pudiste ver el progreso porque el Salmo 2 es una liturgia de coronación, pídemelo a mí, hijo mío. Y observe lo que sucede en el Salmo 72, como lo expande ahora al gobierno universal del rey, tanto universal en el tiempo como universal en el espacio. Leemos el Salmo 72, haz al rey tu justicia, oh Dios. Vea cómo comienza inmediatamente con el rey. Comenzó con el Salmo 2, las oraciones de David terminan con, dota al rey de tu justicia, oh Dios, al hijo real de tu justicia. Que él juzgue a tu pueblo con justicia, a tus afligidos con justicia. Que las montañas traigan prosperidad a los pueblos, las colinas, fruto de justicia. Que defienda a los afligidos del pueblo y salve a los hijos de los necesitados. Que aplaste al opresor. Que dure tanto como el sol y la luna por todas las generaciones. Que sea como lluvia que cae sobre campos que gimen, como aguacero que riega la tierra. Que en sus días florezcan los justos y abunde la prosperidad hasta que desaparezca la luna. Entonces, habla de su gobierno universal en el tiempo. Y ahora pasa a su gobierno universal en el espacio. Que él gobierne de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Que las tribus del desierto se inclinen ante él y sus enemigos lamen el polvo. Que los reyes de Tarsis, es decir, con él, de los confines de la tierra, que España y las costas lejanas le traigan tributo. Que los reyes de Saba y de Seba le presenten regalos. Que todos los reyes se inclinen ante él y todas las naciones le sirvan. Entonces, comienza con una invitación al rey a orar. Vemos al rey en oración. Termina con esta oración final para que el rey establezca un reino que sea eterno y universal en el tiempo y universal en el espacio. Por lo general, obtendrá una escalada. Entonces, en el libro 1, casi siempre es David en apuros, pero siempre emerge triunfante y haciendo votos de alabanza al final. Cuando entramos en la mayoría de los salmos, ya hemos hablado del salterio eloístico con juicio, sin embargo, esperanza en medio de él. Pero los lamentos de David siempre suelen pasar del lamento o queja a la alabanza al final. Ahora, cuando llegamos al libro 3, llegamos al libro más oscuro del salterio. Este es con el que comienza mostrando que Dios es bueno con Israel. Pero a mí casi me resbalaron al ver la prosperidad de los malvados. Luego continúa en el Salmo 74 y comienza con la destrucción del templo. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué arde tu ira contra las ovejas de tu pastor? Acuérdate de la nación que compraste hace mucho tiempo, del pueblo de tu herencia que redimiste, del monte Sión, donde habitaste. Dirige tus pasos hacia estas ruinas eternas. Toda esta destrucción el enemigo ha traído sobre el santuario. Tus enemigos rugieron en el lugar donde te encontraste con nosotros. Instalaron sus apartes estándar. Se comportaron como hombres empuñando hachas para cortar un matorral de árboles. Destrozaron todos los paneles tallados con sus hachas y trampillas. Quemaron tu santuario hasta los cimientos. Entonces, el Salmo 4 lamenta la destrucción del templo. Pero luego tienes algunos salmos de alabanza en medio de esto. Pero otros también lamentan la destrucción del templo. Como dijimos, el Salmo 88, nuevamente, es el libro más oscuro del Salmo. El Salmo 89 termina aparentemente con el fracaso del pacto davídico. Este es el Salmo 89. Entonces termina con referencia al rey. Nuevamente, estoy argumentando que el libro está organizado en torno al rey. Entonces, los Salmos 2 y 72 tratan sobre el rey. Se puede defender el Salmo 41 porque se refiere a la causa de la justicia. Pero eche un vistazo aparte del material. Puedes ver cómo ahora, mientras que el Salmo 72 terminó con una oración por un reino universal, en el 89 es un fracaso. Entonces, leemos en el Salmo 89, cantaré por siempre el gran amor del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad por todas las generaciones. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has establecido tu fidelidad arriba en el cielo.
Entonces, va a hacer una tremenda queja de que Dios ha abandonado a su pueblo, pero siempre en forma de alabanza. Ese es uno de los puntos que he estado señalando. Tú has dicho, he hecho un pacto con mi elegido. Le he jurado a David mi siervo. Estableceré tu linaje para siempre y estableceré tu trono por todas las generaciones. Y así, recita aquí el pacto davídico y el pacto de Dios con la casa de David. Por ejemplo, en el versículo 19, una vez que hablaste en una visión a tu pueblo fiel, dijiste, yo di fuerza a un guerrero. He levantado a un joven de entre el pueblo. Encontré a David mi siervo y con mi óleo sagrado lo ungí. Mi mano lo sostendrá. Seguramente mi brazo lo fortalecerá. El enemigo no podrá vencerlo. Los malvados no lo oprimirán. Aplastaré a sus enemigos delante de él y heriré a sus adversarios. Mi amor leal estará con él. Y por mi nombre será exaltado su poder. Pondré su mano sobre los mares y su diestra sobre los ríos y demás. Luego da las estipulaciones del pacto en el versículo 30. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis estatutos, si violan mis decretos y no guardan mis mandamientos, castigaré su pecado con vara, su iniquidad con azotes. Pero en el versículo 35, él dice, de una vez por todas, o, versículo 33, pero no le quitaré mi amor. Tampoco traicionaré jamás mi fidelidad. No violaré mi pacto ni alteraré lo que mis labios han dicho. De una vez por todas he jurado por mi santidad. No le mentiré a David diciendo que su linaje continuará para siempre y su trono permanecerá delante de mí como el sol. Será establecida para siempre como la luna, el testigo fiel en los cielos. Pero ahora viene el lamento, pero habéis rechazado. Lo has despreciado. Has estado muy enojado con tu ungido. Has renunciado al pacto con tu siervo y has profanado su corona en el polvo. Has derribado todos sus muros y reducido a ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan lo han saqueado y se ha convertido en el desprecio de sus vecinos. Has exaltado la diestra del enemigo. Y así termina con el pacto davídico aparentemente fracasado, ya que el castigo ahora se inflige a la casa de David. Y ahí es donde termina el libro 3. Termina con el fracaso del pacto davídico con el exilio. Estoy discutiendo con Wilson, en gran medida se trata del rey. Creo que puedes ver eso claramente en el Salmo 2, el Salmo 72 y el Salmo 89 al final del tercer libro. Pero algo sucede aquí e inmediatamente vamos a Moisés, a quien Dios usó para fundar la nación. Y ahí es donde llegas, oh Dios, espero que haya pasado una edad. Aunque la casa davídica fracasó y no cumplió su pacto, Dios no falla. Y así comienza con, Señor, tú has sido nuestra morada a lo largo de todas las generaciones, antes de que nacieran las montañas o creaste el mundo entero desde la eternidad hasta la eternidad. Tú eres Dios. Y es en este contexto que tenemos los salmos de entronización que Dios reina. Entonces, aunque la casa de David fracase, Dios no fracasa. Él todavía reina. Y él es quien finalmente traerá juicio a la tierra. Esto parece ser que si el libro 3 está escrito a la luz del exilio, el libro 4 parece estar escrito quizás durante el exilio. Y están mirando hacia Dios, quien fundó la nación. Moisés solo fue mencionado una vez en los Salmos, en los libros 1 al 3. Creo que es el Salmo 77. En el libro 4, se lo menciona 7 veces. En otras palabras, se trata de volver a los comienzos. Y Dios trasciende la casa de David. Su existencia no depende de la casa de David. Su existencia depende del Dios vivo. El Salmo 106 que finaliza el libro 4 es que le piden a Dios que lo redima aparentemente del exilio. Mira el Salmo 106 y versículo 47, «Sálvanos Señor Dios nuestro, y reúnenos de las naciones para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu nombre». Y luego obtienes la doxología. Entonces, la oración final del libro 4, donde regresan a Moisés y a Dios, ha trascendido. Ahora le están pidiendo a Dios que los reúna, los que están en la diáspora, que los reúna de las naciones. El libro 5 retoma eso. Y reserve el primer versículo del Salmo 107 coincide con el último versículo del Salmo 106. Salmo 107, den gracias al Señor porque es bueno. Su amor perdura para siempre. Que cuenten su historia los redimidos del Señor, los redimidos de la mano del enemigo. Observe a los que reunió de las tierras, del este y del oeste, del norte y del sur. Así terminó el libro cuarto que nos reúne de las naciones. Y luego comienza el libro quinto, reunió a los que reunió de las tierras, de oriente y de occidente, de norte a sur, cuando trajo de regreso a su pueblo. Y dentro de este contexto, encontramos algunos salmos más mesiánicos. Es en este libro donde encontramos el gran Salmo 110, que habrá un rey que gobernará de mar a mar y de costa a costa y que gobernará hasta los confines de la tierra. Entonces creo que se puede ver que el rey juega un papel muy importante en el libro de los Salmos. Y creo que, como hemos hablado de los Salmos mesiánicos, en última instancia hablan de nuestro Señor que los cumple. Y creo que es una buena nota con la que finalizar el curso. Y lo detendremos allí. ¿Puedes cerrar en oración? Seguro. Padre, gracias porque nos diste una palabra profética segura, tanto en palabra profética como en tipo. Gracias, Señor, porque hablan del Hijo en quien tienes complacencia. El Hijo que has conmovido nuestro corazón, que en él depositamos nuestra confianza. Gracias porque Él está construyendo su reino y porque nos has elegido a nosotros, que éramos don nadie y sin pedigrí. Nos has elegido para ser parte de este reino. Y has puesto en nuestros corazones, el amor por ti, el amor por el prójimo, el amor por la justicia. Y pones en nuestros corazones el discernimiento para discernir entre la verdad y el error, entre la verdad y la mentira. Gracias porque hemos tenido este tiempo juntos en el libro de los Salmos donde hemos aprendido de ti. Hemos aprendido la sabiduría y hemos aprendido acerca de nuestro Señor. Y así, Señor, has respondido a nuestra oración. Te pedimos que agregues sustancia a nuestra fe. Te pedimos, Señor, que experimentemos ardor por nuestra virtud, que tengamos más confianza en nuestras confesiones y que estemos valientes para la fidelidad cuando seamos probados. Gracias a cada estudiante que participa en esta clase. Alabado seas, Señor. Y que todos los alumnos digan, amén y amén. En el nombre de Cristo, amén. Este es el Dr. Bruce Walke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión 28, edición del Salterio.